La cooperación del artículo 16 del texto constitucional es un tema de derecho eclesiástico del Estado con el que abrimos el programa de hoy. Se encuentra con nosotros la profesora Almudena Rodríguez para comentar algunos aspectos importantes de esta relación de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, a quien agradecemos que nos acompañe los próximos minutos.
Muchísimas gracias y buenos días. Como siempre, la verdad es que lo primero que me gustaría hacer es agradecer esta oportunidad de estar hoy en este programa de radio, que en realidad tiene como, no sé si único, pero desde luego como principal sentido, la ayuda y la guía al estudio de los alumnos que, por las circunstancias que sean, se encuentran a distancia y que yo creo que sin duda alguna tienen una ardua tarea por delante. La explicación de hoy, que corresponde, como muy bien ha señalado Charo, a la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, se basa desde un punto de vista jurídico en el artículo 16.3 de nuestra Constitución de 1978, la cual establece lo siguiente: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Relaciones de cooperación. ¿Cómo se puede compatibilizar esto con la afirmación de que España es un país laico o aconfesional? ¿No supone esto que la cooperación con las confesiones está vetada para el Estado?
En primer lugar, si nos fijamos en el propio artículo 16.3, se establece en el primer punto la aconfesionalidad o laicidad del Estado, que son términos análogos que suponen la neutralidad y la separación por parte de los poderes públicos en las tareas que son esencialmente confesionales o propias de las confesiones. Y en el segundo lugar es donde se establece que, partiendo de esa confesionalidad o laicidad del artículo en 16.3 en su primer inciso, no obstante, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. Estamos de acuerdo con Souto cuando señala que el artículo 16.3 debemos interpretarlo a la luz de las circunstancias históricas, sociales y políticas de España a finales de los años 70. Circunstancias que no son, en modo alguno, comparables a las de la Constitución de 1931. Si aquella contó con la firme oposición de la Iglesia Católica, en el régimen nacido de la transición fue justo lo contrario. Y por tanto, esa cooperación y esa negociación de la que habla el artículo 16.3 es que se estaba haciendo efectiva en ese mismo momento. Los acuerdos se firmarán el 3 de enero de 1979 y la Constitución entrará en vigor el 29 de diciembre de 1978, lo cual supone que la negociación de ambos textos jurídicos discurre prácticamente a la vez.
De la lectura del texto se entiende la obligatoriedad de los poderes públicos de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. ¿De qué modo tendrán lugar y qué otras confesiones accederán a esa cooperación?
Pese a las opiniones que expertos como Dabac defendían a primeros de los 70, la agonía y predecían la agonía del sistema concordatario, el legislador español optó por la firma de acuerdos parciales, si bien es cierto que con el contenido fundamental de los concordatos. Esto es, la garantía del ejercicio público del culto, reconocimiento de personalidad y autonomía de la Iglesia, regulación de materias mixtas, enseñanza, patrimonio, asistencia religiosa. Todos estos elementos que componen, como sabemos, el núcleo esencial de los concordatos. Este sistema de acuerdos parciales que tomaba el testigo concordatario es el que, curiosamente, con posterioridad han seguido otras confesiones religiosas, que a su vez, en la negociación de los acuerdos, coincidían con el contenido que hemos señalado. Luego responde, en realidad, al contenido esencial y básico de los antiguos concordatos.
Por tanto, ¿puede cualquier confesión religiosa mantener acuerdos con el Estado?
Bien, sí y no. Sí puede, pero obviamente atendiendo a lo que establezca nuestro sistema jurídico. Y atendiendo a lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica, tenemos que decir que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá en su caso acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En definitiva, este artículo lo que nos dice es cuáles son los requisitos que deben cumplir las confesiones religiosas para llegar a firmar acuerdos con el Estado. En primer lugar, su inscripción previa en el registro de entidades religiosas, para lo cual deberán cumplir los requisitos que la propia ley establece para esa inscripción. Y en segundo lugar, además de la inscripción en el registro de entidades religiosas, deben tener reconocido el notorio arraigo. Notorio arraigo, que es un término jurídico indeterminado, algo a lo que los alumnos de cuarto ya están acostumbrados, que se interpretará en el momento determinado por la administración. En España tenemos que decir que tienen acuerdos con el Estado español, además de la Iglesia Católica, y estos en virtud de la ley orgánica y del precepto que acabamos de señalar, la Federación de Entidades Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.
Por tanto, no solo la Iglesia Católica es la que mantiene acuerdos con el Estado, ¿no?
Es cierto, pero es obligado realizar, a mi juicio, determinadas precisiones. En tanto que las confesiones vinculadas por el artículo 7 de la Ley Orgánica encontrarán sancionado su pacto mediante ley ordinaria aprobada por las Cortes, la situación de la Iglesia Católica será muy diferente. Como consecuencia de los pactos de Letrán, la Iglesia Católica tiene soberanía sobre la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede tiene, por tanto, reconocida personalidad jurídica internacional y, como dice Reina, la Santa Sede estipula los acuerdos concordatarios poniendo en juego y utilizando su personalidad en el orden internacional. Esto es verdaderamente importante porque los acuerdos firmados con la Iglesia Católica se considerarán como tratados internacionales. Los acuerdos de 1979 se pueden considerar así por la personalidad jurídica internacional reconocida por la Santa Sede, aunque a diferencia del acuerdo marco, del que hablaremos un poquito más tarde, de 1976, estos no se tramitaron conforme a lo estipulado para los tratados internacionales en nuestra norma suprema, sino que se aplicó el artículo 94.1, especial para tratados que afectan a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. Esto precisaba la previa autorización de las Cortes Generales para que el Estado pudiera dar su consentimiento. Tres de los cuatro acuerdos fueron firmados por la casi totalidad de las cámaras. Fue el de Enseñanza y Asuntos Culturales el que provocó mayores debates y en ocasiones la oposición de los grupos de izquierda. Como acabo de señalar, en 1976, España y la Santa Sede firman un acuerdo por el que desaparecían los privilegios de fuero y presentación, renuncias que hacían ambas partes en aras de una posible negociación. Hay que pensar que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español a la muerte de General Franco estaban más bien frías y había que renegociar y cambiar el concordato vigente que se ha dicho, el de 1953, que se ha dicho que nació muerto. Para España, este acuerdo, el de 1976, fue más un espaldarazo en el ámbito internacional respecto de su voluntad de cambio, ya que el privilegio de presentación suponía la seguridad para el Estado de que las diócesis no estaban guiadas por obispos contrarios al poder establecido. La renuncia por parte del Estado a este privilegio era, pues, signo de buena voluntad y muestra ante el ámbito internacional de la intención de cambio. En el acuerdo de 1976 se declara la necesidad de reforma del concordato del 53 y se deroga el acuerdo de 1941, algo que es de extrema importancia, ya que de esta manera el gobierno no se encontraba obligado a no legislar sobre materias mixtas. Los cuatro acuerdos firmados en 1979, en aras de lo establecido en el acuerdo de 1976, versan sobre distintas materias. Así podemos señalar el acuerdo de asuntos jurídicos, que será aquel que regule la situación de la Iglesia en el ordenamiento y el matrimonio canónico, el acuerdo de enseñanza y asuntos culturales, entre el que podemos señalar el patrimonio histórico-artístico, el acuerdo de asuntos económicos y, por último, el acuerdo de asistencia religiosa y servicio militar de clérigos y religiosos. Estos cuatro acuerdos de 1979, junto con el de 1976, son, a juicio del profesor Souto, los acuerdos vigentes con la Iglesia Católica.
Decía que otras confesiones también tienen acuerdos de cooperación firmados por el Estado, ¿no es así?
Sí, aunque una vez más creo que es muy importante que los alumnos recuerden que con un régimen jurídico distinto. Debemos recordar, y hay que hacer hincapié en ello, y no se puede olvidar, es muy importante que los alumnos sepan que el instrumento de aprobación de los acuerdos de 1992 difiere mucho de el utilizado para la aprobación de los acuerdos de 1979. Los acuerdos de 1992, como por otra parte exige la ley orgánica en su propio artículo 7, son aprobados por ley en Cortes Generales. En 1992 se hace efectiva la cooperación con la FEREDE, Federación de Entidades Evangélicas de España, como hemos señalado con anterioridad, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España. Los acuerdos de las tres confesiones que han llegado a tener acuerdos tienen una estructura análoga. El firmado con la FEREDE consta de 12 artículos y, al igual que los otros dos, regula las siguientes materias: personalidad jurídica de las entidades religiosas pertenecientes a la federación, el ejercicio del culto, el matrimonio, la asistencia religiosa, enseñanza, régimen económico y actividades religiosas. Los acuerdos firmados con la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España añaden unas singularidades propias de estas confesiones, que son la protección de marcas de los productos halal y los productos kosher. Sirve para proteger determinados productos alimenticios y cosméticos que están permitidos, o de los cuales está permitido el uso para los miembros de estas confesiones. Así, de esta manera, cualquier miembro de estas confesiones, cuando se acerca a un gran almacén a adquirir productos que pueda consumir en orden a la ley divina que él siga, tendrá la garantía y la seguridad de que las marcas que tienen el distintivo kosher o halal son aquellas que les indican que efectivamente pueden conseguirlo. De esta manera se aseguran cumplir con su normativa religiosa. Es bastante común hoy en día encontrarse en eventos internacionales, bien sean congresos, en ocasiones celebraciones familiares, de bodas o situaciones análogas, en las que se especifica, ya incluso en las invitaciones, no solo el hecho que se especificaba hace años de ¿es usted vegetariano? Señálelo si quiere un menú especial, sino ¿necesita usted cumplir con algún precepto religioso? Y las denominaciones halal y kosher son aquellas que orientan a los seguidores de estas confesiones religiosas la posibilidad de poder efectivamente consumir estos productos con la total seguridad de que están cumpliendo con su ley. Y por último, la alusión específica también de estas dos confesiones, la FCIE y la CIE, al patrimonio histórico-artístico que a ellas les vincula.
Profesora Almudena Rodríguez, hemos hablado en nuestros primeros minutos de la cooperación del artículo 16 del texto constitucional, es decir, de cómo el Estado coopera con las confesiones religiosas. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias y, como siempre, ha sido un verdadero placer.